del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Una vez más, le damos la bienvenida a nuestros oyentes aquí en Dateate Cine, en la red de Uniminuto Radio. Estamos en el día de hoy con Victoria Solano. Ella es colombiana, bogotana, es periodista y documentalista. En su primer trabajo documental 970 del 2013, fue destacada con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y estudió periodismo en Argentina y cine en Colombia. Victoria, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
No, por favor, muchas gracias a ti por la invitación. Realmente es un placer estar aquí contigo hablando un poco de cine, de arte. Así que gracias.
Entremos en el cine y en tu documental. ¿Cómo llegaste a 970?
Bueno, 970 fue un proceso de investigación muy grande. Lo que a mí me dispara la pregunta enorme de qué estaba pasando en mi país fue un titular en los medios masivos de Colombia que decían que se había decomisado 70 toneladas de arroz ilegal, de semillas de arroz ilegal. Y el concepto de semillas ilegales despertó una enorme pregunta en mí. Y cuando yo empecé a rascar por ahí, empecé a encontrar un mundo que desconocía. Y que estaba ligado con algo que yo hacía todos los días, como todos nosotros, que era comer. Entonces empecé a descubrir conceptos que en ese momento yo no tenía claro, empecé a conectarme con la producción de alimentos en Colombia, en Latinoamérica, la importancia de las semillas, el proceso de defensa de semillas que han llevado nuestros pueblos durante muchos años, la importancia simbólica de la comida en el desarrollo de todas nuestras culturas, incluso en nuestra propia memoria. Y todo esto me empezó a abrir un mundo enorme sobre las semillas y también sobre esto de las semillas piratas, y empecé a entender el cambio que ha tenido la legislación colombiana y muchísimos países de Latinoamérica, en aplicación de una bajada que se hizo a nivel mundial de cómo deberían cuidarse las semillas, y que era algo que iba en contra de todo lo que ha pasado con nuestra comida y nuestras semillas en la historia de nuestra humanidad. Entonces, así llegué a 970.
Tú tenías claro desde un principio que iba a ser una denuncia frontal, ¿cierto? El documental iba a ser una denuncia frente a los estatutos gubernamentales de esa época.
No, yo tenía un honesto interés de aprender y entender qué estaba pasando y por qué una semilla se convertía en una semilla integral. El camino en la investigación me hizo entender muchísimas entrevistas con muchísimos especialistas, entre ellos agricultores, ingenieros agrónomos, activistas, defensores de derechos campesinos, comunidades campesinas, abogados. Muchos documentos, el análisis de muchísimos documentos me hizo entender, digamos, todas las cosas que mostraba esa resolución, que era la resolución 970, que contenía en sí misma, o sea, cómo ella era esto que llamaba Kapuscinski la gota que mostraba el universo. Entonces, esa resolución 970 era el botoncito que permitía mostrar todo lo que se había hecho con las semillas, la proyección que se tenía a las semillas al futuro, y entender, digamos, de una manera más profunda lo que estaba pasando, digamos, a otros niveles, tanto con las semillas, con la producción. Pero no nació como voy a hacer una denuncia al gobierno, no fue, digamos, como el sentir, sino fue más como una necesidad de entender muy grande. Y eso me fue llevando a una historia que, como te digo, siento que lo que tuve potente la historia no es la denuncia como tal, porque, digamos, denuncias en un país como Colombia, en una región como Latinoamérica, ocurren más seguido mismo durante el paro agrario, que fue en el momento que yo liberé el documental, habían unas denuncias muchísimo más fuertes. Siento que lo que pasaba con 970 es esto que te digo, era un botón, era una gota de agua a través de la cual se podía entender otros problemas agrarios. Se podía, por ejemplo, se podía entender la posición del gobierno cuando el gobierno decía, nosotros socializamos esta ley en nuestra página web durante 3 meses. Y es un momento en el que todas las personas que ven el documental estallan de risa, de una risa irónica, porque está viendo a los campesinos a los que se les tenían que socializar, y es una cosa absurda que el gobierno piense en socializarla de esa manera. Uh-huh. Entonces, el documental mostraba todas estas contradicciones que sí se aplican a la resolución, pero que también se puede traspolar a otro tipo de gobernar, ¿no? Entonces, creo que esto era lo que convertía a 970 en algo más que una denuncia.
Sí, y finalmente, yo siento cuando lo vi que es algo muy sincero y muy leal. Entre esas, los testimonios que conseguiste con el campesinado, con la gente que está involucrada directamente, ¿cómo llegaste a que pudieran hablar? Porque lamentablemente acá en Colombia hay mucho temor con respecto como a toda la normativa gubernamental, ¿no? Y no, eso no es de ahorita, sino ha sido casi siempre. Pero ¿cómo llegaste a esos testimonios?
Bueno, yo dentro de toda la investigación que hice, encontré el video del momento exacto en el que se tiraban 70 toneladas de arroz para mezclarlas con la basura. Uh-huh. Lo primero que yo hago es buscar a la persona que había grabado este video, que es un periodista, el director del periódico Campo Alegre Noticias en el pueblo, digamos, donde pasó esto, que es Campo Alegre, en el Huila. Y lo busco a él y como autor empiezo a preguntarle por todas las personas que aparecen en el video. Y ese fue el hilo conductor que seguí en el documental. Entonces la idea era, en ese momento, en el momento en que todos estaban peleando, defendiendo, que estaban en el momento más álgido en el que tiran las semillas, todas esas personas fueron las que yo fui a buscar para contar su punto de vista. Y no solamente los campesinos, porque también están ahí las personas que eran los representantes del gobierno que hacen uh-huh. este decomiso. Entonces, lo que me guió a qué personas tenía que entrevistar yo, las personas que aparecían en ese video.
Me pareció muy interesante que en uno de los relatos que pudiste grabar está la alcaldesa también, y ella estuvo de acuerdo con los campesinos que no hubo ninguna socialización frente a la norma. ¿Ella puso alguna objeción para poder hablar o habló libremente y tranquilamente?
No, ninguna. Ninguna, porque, ¿sabes qué pasa? Que estamos, que cuando uno va a un pueblo, no es absolutamente para nada raro que una alcaldesa, por ejemplo, siembre arroz. Cuando hacen el decomiso, la alcaldesa no era alcaldesa. La alcaldesa era una de las afectadas a las que les había quitado, porque la verdad es que le quitaron arroz a un montón enorme de personas. Muchísimas personas del pueblo resultaron afectadas. Dentro de esos estaba ella. Tampoco es raro que, por ejemplo, los concejales siembren. O sea, nosotros vivimos en un país de una tradición agraria enorme, y donde estas cosas realmente, pues cuando se empiezan a implementar estas normas, cuando son tan radicales, pues hay como una cosa de que afecta a todas las personas que viven en el pueblo o a una parte muy representativa. No, ella no tuvo ningún problema en hablarnos, al contrario, y quiero decirte algo, nadie tuvo problemas en hablarnos. Yo te puedo decir que todo el mundo tenía muchísimas ganas de contar su historia. Te podría decir que más que ganas tendrían una necesidad de contar la historia. Pasa muchas veces que como periodistas o como documentalistas de un país que tiene una historia pues bastante complicada como Colombia, lo que nos pasa a veces es que partimos del prejuicio de que la gente tiene miedo, la gente no quiere hablar, pero cuando yo he llegado a las regiones lo que me he encontrado es con algo completamente diferente. Por ejemplo, en Campo Alegre la gente sentía que la única justicia a la que podían acceder era por lo menos contar su historia. Las personas me sacaban las facturas que tenían, me sacaban fotos, me llevaban a los cultivos, me mostraban todas las pruebas que tenían de mostrarme para contar cómo, oiga, lo que nos pasó fue injusto. Y yo siento que la mayoría de personas que les pasa algo así, que consideran injusto, una historia que consideran relevante, una historia cuando es de sí mismos y demás, prima el deseo y la necesidad de contarla. Obviamente deben haber casos muy especiales en los que no quieren hablar, pero en mi experiencia me ha pasado todo lo contrario. Me he encontrado con ciudadanos que quieren contar su historia y que sienten además que encuentran un tipo de justicia en contar lo que les pasó, y además como que apelan a contar su historia, que sea como para que a alguien más no le pase. Hay como un sentido de solidaridad, un sentido ahí que es muy lindo y que por ahí uno como periodista o como documentalista se puede perder si va con esta idea de, pero ¿quién va a querer contar esto, no?
Tenemos que tener en cuenta que Uniminuto Radio cuenta con una facultad de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Me gustaría, sabes, que aprovechar el momento para los documentalistas que se están formando en esta escuela en particular, ¿qué ejemplo de construcción narrativa le darías como consejo para estar como con la comunidad y no tenerle miedo y no fortalecer como estos estigmas alrededor del periodismo versus la gente? Como tú bien desarrollaste el documental 970.
Yo pienso que hay que acercarse a historias que a uno genuinamente le interesen, investigarlas de una manera muy genuina. Siento que cuando, no solamente de una manera genuina, sino de una manera muy juiciosa. Digamos, 970 es un documental de investigación que, digamos, tira la mayor parte, o una gran parte de su investigación la tira sobre el material que queda y demás. Mi otra película, que se llama Su Merced, no es una película que en el material se vea la investigación particularmente, o sea, digamos, no tira cifras ni nada de esto durante todo el documental, pero sí está basado los dos en una investigación muy fuerte. Porque yo siento que la investigación, todo lo que podamos saber, cuando dominemos un tema, es lo que nos hace permitir, lo que nos permite pararnos con seguridad con una cámara. Entender dónde nos podemos parar, hasta dónde podemos llegar, qué preguntas podemos hacer, cuáles son nuestros límites y cuáles son los lugares que nadie ha tocado y que nosotros podemos tocar. Entonces, sí siento que independiente del formato final que nosotros queramos para nuestra película, y te digo, independiente del tema también, no tiene que ser un tema de denuncia, ni tiene que ser un tema fuerte para esto. Siento que para todos los temas se necesita una investigación muy, muy fuerte. Y eso es lo que hace que un documentalista se pare también en un lugar seguro para contar su historia a la hora de estructurarla.
Ya que tocas tu siguiente trabajo, que es Su Merced, a no ser que sea por la, o lamentablemente por la emergencia, tú en este momento estarías estrenándolo, ¿cierto?
Estaríamos en salas de cine, teníamos planeado el estreno para el 2 de abril. Y bueno, se atravesó el coronavirus entre las salas de cine y Su Merced. Aunque tuvo un estreno mundial en Sheffield, en Inglaterra. Así que bueno, pasó por salas de cine.
Listo, entonces retomemos porque el primer paso que tú hiciste como en la investigación de documental me estabas diciendo fuera de micrófonos que fue 970 como una aproximación, pero también tomaste profundidades de muchos puntos para la realización de Su Merced. ¿De qué se trata eso?
No, a mí realmente lo que me pasó con 970 es que fue una herramienta que me abrió puertas a mundos que desconocía completamente. Se convirtió en una carta de presentación que me dejó entrar a lugares fantásticos y sumergirme en una temática que a mí me interesaba mucho, que era la resistencia campesina. La distribución que yo hago con 970, que es una distribución en la que libero completamente el documental y lo dejo libro como una herramienta de cambio social, lo que hace a mí es que me permite sentarme al lado y con un lugar de confianza con un montón de líderes y lideresas campesinas. Y esto es lo que me empieza a marcar el camino muy claro de mi otra película. O sea, obviamente tenía que ahondar en ese universo campesino que, a partir de mi primer documental, me dio un lugar pues privilegiado para hacer una investigación. Y el lema de nuestra película es querían nuestras semillas y ahora vienen por nuestra agua. Porque cuando yo empiezo a investigar y empiezo a bajar un poco más a papel y empiezo a abrir más preguntas sobre las conversaciones que tengo con los líderes campesinos, me doy cuenta que la batalla que se va a librar en los próximos años es la de los páramos. Y empiezo a seguir más o menos desde el 2015, de una manera mucho más concreta a partir de 2016, Empiezo a seguir la resistencia de tres líderes campesinos, una mujer y dos hombres, que resisten defendiendo pues un lugar, un ecosistema que es clave para los colombianos, donde se produce el 80% del agua potable del país, que son los páramos. Y es un retrato de su resistencia, pero también es un retrato de su conexión con la tierra, su conexión con el agua, y de todas las cosas que hacen, que a veces son singulares, y es lo que más me gusta a mí de la peli, y es que todos resisten, todos tienen un activismo que es muy basado en las personas que son, en su tipo de personalidad, en sus cualidades. Así que bueno, esa es la historia de 970, es mucho más íntima, porque también quería hablar, es un homenaje a estos líderes en un país donde realmente tenemos una masacre contra los líderes sociales. Yo quería contar un poco de estos líderes campesinos, que son personas que son realmente héroes, pero son héroes que no tienen ningún poder especial más que la creencia o la fe enorme de que ellos pueden cambiar, impactar la realidad de su entorno. Tienen tantos problemas o más como cualquiera de nosotros, tienen familias, trabajos, y a eso le suman como esta convicción de querer impactar la realidad. Así que bueno, también su merced es una visión a esto, a los líderes, que además en nuestro país están regados por un montón de partes y que hacen un papel fundamental.
¿Tú crees que ya teniendo como este nivel de investigación y esta sensibilidad que has desarrollado alrededor como del campesinado colombiano, tu línea de trabajo va a seguir enfocada allí? ¿Crees que vas a continuar también en esa línea de investigación?
Hay algo muy claro, y es que yo siento que yo identifico mis raíces más claras en las raíces campesinas. Y siento que desde esas raíces yo me paro de otra manera para contar las historias y me interesa muchísimo. Pero también siento que me interesan mucho los temas de liderazgo, me interesan mucho las ciudadanías activas. Me interesan mucho las personas que son líderes y lideresas políticos que impactan la sociedad desde diferentes puntos. Me interesa muchísimo la historia de mi país. Siento que es una búsqueda más como hacia eso, como a entender un poco la realidad del país y desde este punto de diferentes actores. Obviamente, el campesinado es algo muy importante, es algo a lo que siempre voy a estar atada. Y que también tengo un disfrute enorme. Siento, me siento en mi lugar cuando estoy rodando, cuando estoy en campo, cuando estoy hablando. En el campo siento como que estoy en mi lugar, es como una conexión muy fuerte. Pero también tengo muchas ganas de revisar la historia, de entender un poco más mi país, de entender por qué hay tantas personas de las que no se habla, cuando hemos tenido personajes pues increíbles en Colombia. Yo creo que sí va a ser una parte muy fuerte siempre el tema campesino en Colombia,
Sin duda.
en las películas que pueda llegar a hacer, pero no me niego ni niego el interés que tengo en otros temas también, siempre con esta perspectiva de construcción de país y demás.
Yo creo que en lo mucho o poco cine que he visto, siempre he pensado que hay unas historias maravillosas en cosas sencillas y en Colombia con tantos rincones que tiene, con tantos temas alrededor de eso, porque pues lamentablemente creo que los unifica la violencia, pero no es lo único que también nos unifica como país. Creo que hay muchísimas historias allá afuera que vale la pena ser contadas, o sea, muchísimas. Como por ejemplo 970. 970 está en YouTube, está completo. ¿Tienes algún portal donde puedan nuestros oyentes ver el documental completo o leer documentos sobre su merced, trailers, hojas de promoción? ¿Dónde se podría ver información para eso?
Nosotros estamos en todas las redes sociales y estamos realmente muy conectados con toda la audiencia. Yo recibo con un amor enorme los mensajes que nos mandan, y estamos siempre como súper dispuestos a dar información y pues también hemos logrado unas sinergias hermosas a través de eso. Estamos en Facebook como Su Merced Film. Ahí está todas las novedades, vamos a estar pasando el póster, vamos a estar contando novedades, vamos a estar contando los planes que estamos imaginando. Bueno, porque pues el mundo sigue. También estamos en Facebook. Yo estoy como Victoria Solano, guión 970, que es, digamos, donde cuento de Su Merced, pero también de otros proyectos que estoy desarrollando, algunas películas que están en desarrollo, otras en postproducción. Voy contando un poco sobre eso. Y en Instagram igual, Su Merced Film y Victoria, y soy Victoria Solano. Y en Twitter como arroba soy Victoria Sol, que está más como el día a día.
Y ya por la emergencia, y pues obviamente no se va a poder estrenar, pero ¿tienes alguna fecha así para estrenar Su Merced, que sea próximamente o algo planeado?
Pues mira, estamos planeando, estamos moviéndonos mucho. Obviamente, Su Merced es una película que está en el corazón de la industria. O sea, hemos hecho todo un camino de industria clásica, tenemos apoyos internacionales, ganamos el FDC. Y estrenarlo implica una, digamos, un esfuerzo en el que hay que unir muchísimos actores. Y estamos todos juntos planeando algo que sea bien interesante, que le guste al público. Pero hasta ahora lo estamos planeando, pero pues bueno, yo creo que ya muy pronto vamos a tener noticias de cómo y cuándo será el estreno, porque sí siento que hay que verla. Y también siento, tengo una necesidad enorme de completar el ciclo, de que la película llegue a la gente, que la película se conecte con el público, que el público responda. Acerca de todo lo que habla, que levantemos este debate urgente, urgente sobre los páramos, sobre el agua, y hoy más que nunca que creo que tenemos una conciencia sobre lo que, sobre la importancia de nuestros campesinos, de nuestra tierra, hoy que nuestro país se ha dedicado a producir petróleo y el petróleo hoy vale menos que un aguacate. Creo que es un momento importante para que los colombianos pensemos mucho en qué rumbo queremos que se le siga dando al campo. Y aspiro que la película pueda ser un disparador de esas conversaciones.
Yo creo que en el marco de la emergencia y todo el cuestionamiento que tenemos como colombianos o más como seres humanos y como raza, valdría la pena mucho hacer eso. Entonces, por eso, en el principio, invitamos a nuestros oyentes a que vean el documental 970 y estén muy pendientes cuando se estrene Su Merced en salas de cine. Victoria, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista y dejamos a nuestros oyentes muy pendientes para que puedan ver completamente el documental 970 en YouTube o en alguna red donde ya esté completo y estar muy pendientes de Su Merced en las redes sociales. ¿Quisieras añadir algo más?
No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Uniminuto, que realmente tiene un público que siempre está interesado por estos temas. Así que lo aplaudo mucho. Y bueno, recuerden que siempre estamos ahí, un mensaje a distancia.
Victoria, muchas gracias.
Del impreso a la radio. Ahora, también Datéate Radio.